Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, después de este parón horrible que hemos tenido con la selección, digo horrible, Ocaña, no te rías, digo horrible porque no nos gusta, o a mí no me gusta.
¿No te gusta la selección? Los partidos tan interesantes y apasionantes que ha jugado la selección española.
No me gusta nada, es un corte bestial a la competición, pero bueno, ahora la recuperamos y creo que queda un mes por delante tremendamente interesante antes de que haya otro parón en el que... hay partidos miércoles, jueves y fin de semana, que es lo que realmente nos gusta. Ya lo han escuchado en el anuncio que nos ponía Alberto Ceballos. El miércoles se debuta el Sevilla en casa contra el Lens en la Liga de Campeones, y el jueves el Betis en Glasgow también debuta en su competición en la Europa League esta temporada. Habrá tiempo para hablar de esos dos partidos interesantes que nos van a animar sin lugar a dudas la semana. Pero venimos de un fin de semana interesante. Vamos desde lo más cercano a lo que nos pilla algo más lejano, como fue la derrota del Betis en el Camp Nou. Ayer vimos una imagen no muy atractiva del Sevilla, que dejó muchas dudas. Vamos a entrar en el análisis, pero sí es cierto que se habían encendido Ocaña, Escalera, las primeras alarmas en el Sevilla, porque después de tres partidos, tres derrotas, no se jugó, recuerden, en el Calderón por el asunto de la lluvia, y el Sevilla estaba obligado a ganar. De momento, Escalera respira el Sevilla, y ahora vamos con el análisis de lo que ocurrió, ¿no?
Pues sí, la verdad es que al final lo primero es ganar. El Sevilla ganó, pero es cierto que todavía tiene que mejorar muchas cosas, ¿no? Venía de un 0-9, tenía que conseguir la victoria como fuese para intentar calmar un poquito los ánimos y sobre todo empezar a coger confianza en esta temporada, ¿no? Que se viene atractiva, competitiva, con muchas competiciones. Pero es cierto que dejó muchas dudas el partido, y no por quizá a lo mejor solo las ocasiones de la Unión Deportiva Las Palmas y porque pudo empatar el encuentro, sino también la alineación del entrenador, elección de algunos futbolistas, los cambios. Y sobre todo, Víctor, porque el Sevilla, es cierto que tuvo algún tramo que no fue malo, pero que Las Palmas también tuvo tramos que no fueron malos. Es decir, que no tuvo un dominio de equipo local frente a la Unión Deportiva Las Palmas que se le viese superior. ¿Por qué creo yo que no fue superior? Porque es que creo que para lo que quiere jugar Mendilibar, eligió a futbolistas que no son físicos. Juntó otra vez a Rakitic, a Suso y a Oliver Torres por dentro, que creo que son futbolistas que tienen mucha calidad, pero les falta físico, ¿no? Y al lado de Sou tenía Rakitic, y Sou es un futbolista más de ida y vuelta que tendría que estar acompañado por un jugador con más fuerza, ¿no? Por eso yo la verdad es que no me explico cómo, por ejemplo, el caso Soumaré, que es el más llamativo, no por solo no ponerlo, sino también por las explicaciones que dio, pues no le da ya cancha, ¿no?
Tú has expuesto, Andrés, un análisis interesante, porque es cierto, ¿no? No podemos vivir de espaldas a la realidad. En el centro de toda la crítica está el entrenador, que se ha convertido ahora mismo en una diana, ¿eh? El entrenador está, iba a decir, no cuestionado, pero sí, bueno, cuestionado por los aficionados, ¿no? Que no entienden que no le está aportando de momento nada al equipo en este inicio de liga. Hay que tener cuidado, Andrés, y te dejo opinar, hay que tener cuidado porque, por un lado, creo que el entrenador no está acertando, creo que el entrenador no está sumando, creo que el entrenador en la alineación en el día de ayer se equivoca, creo que también en los cambios. Está muy desafortunado en la rueda de prensa, o por lo menos, más que desafortunado, nos transmite la idea de un proyecto deportivo que creo que no lleva la misma velocidad que quiere llevar el club. Pero de ahí a que se haya convertido todo en una crítica feroz al entrenador, va a una distancia que hay que medir, Andrés.
Sí, yo sinceramente creo que el entrenador está obcecado, ¿eh? Está un poco obcecado. Se obcecó en el mercado de fichajes porque él estaba convencido de que no le traían lo que él quería. Después es un poco cabezón en el sentido de darle entrada a jugadores que no conoce, pero es que él tiene un conocimiento bastante limitado del mercado internacional y por lo tanto debe confiar en los profesionales del club y además que arriesga incluso con estas decisiones, ¿no? No voy a decir ya en el estilo de juego, porque por ejemplo, el estilo de juego de Pellegrini también es innegociable, pero también tiene que entender Mendilibar que todos los partidos no los puede jugar igual, ponga los jugadores que ponga, ¿no? Y debe plantearlo el Sevilla, que tiene una plantilla mucho mejor que otros equipos de primera división, no puede arriesgar tanto en todos los partidos, ¿no? Y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, pero me da la impresión, Víctor, de que a este entrenador se le está esperando para atizarle y que es una diana demasiado fácil, que lo consideran un muñeco demasiado endeble y que hay gente que a mí me ha sorprendido después del rendimiento que le dio al Sevilla el año pasado, que el Sevilla estaba muerto absolutamente, de salvarlo en 5 partidos, de ganar una Europa League, y bueno, que esto acaba de empezar, que los fichajes han llegado el día 31 de diciembre, Sumaré, Luque Bacchio, Mariano, Sergio Ramos, y que desde luego a mí me parece que este hombre merece un margen e incluso te voy a decir un poquito de más cariño. El año pasado cuando hablaba en rueda de prensa, que ahora lo escucharemos, Escalera tiene sonido interesantísimo, pero hacía mucha gracia todo lo que decía porque ganaba los partidos, pues este año es que ya se cuestiona cómo está manejando el vestuario, ¿no?
No, pero
sinceramente,
pero
yo creo que
es distinto a lo que dice del idioma de Sumaré, ¿eh? Yo sí, creo bueno, que lo dice, claro, lo dice, es que no lo dice solo, sino lo dice
y cuando
lo
dice Suso no corre, era muy gracioso. Te quiero decir, es que depende.
No, no es gracioso,
es más grave.
A Suso tampoco le gustó eso.
No, es decir, pero que te quiero decir que es más grave cuando le dijo a Suso que tal o a ver, este hombre es así y yo lo que creo que de momento lo que hay es que tener paciencia con él, darle un margen. Evidentemente será trabajo del club hacerle ver que él no conozca a Sumaré o no se entienda demasiado bien con él, no es un motivo para no ponerlo, pero de ahí es que parece, yo tengo la impresión de verdad, leyendo redes, escuchando, que se le está esperando a Mendilibar para ponerlo de patita en la calle.
Si ayer el Sevilla aborda el fútbol, juega muy bien y dice eso en sala de prensa, aquí no pasa nada. Pero es que
el Sevilla no estuvo brillante, pero el mejor del partido del MVP fue el portero del otro equipo.
¿Y Dimitrovic?
Bueno, Dimitrovic en una jugada.
Hombre, es que fue clave.
En la última, porque el Sevilla fue incapaz de materializar las ocasiones. Pero ayer el Sevilla, sin estar bien, yo creo que mostró que era un equipo superior, tuvo más ocasiones y bueno, sin hacer un buen partido, lo repito, sin ser brillante y con muchos errores. Pero desde luego a mí me parece que no es para la que se está formando con Mendilibar. Es la impresión que tengo.
Sí, y puedes llevar razón, ¿eh? Puedes llevar parte de razón, Andrés. Pero por eso quiero dar un paso más adelante y voy un poquito al fondo. Hay una diferencia para mí, ¿eh? Una diferencia muy importante entre lo que ocurrió la temporada pasada. Que, ojo, este hombre ganó el título, ¿eh? No lo gané yo. Ganó el título y dirán, bueno, es que el equipo... Bueno, mire usted, pero el entrenador era Mendilibar. Y eso hay que darle mérito al entrenador. Pero creo que hay una diferencia entre el año pasado y esta. El año pasado, un punto en Las Palmas. En el último minuto lo daba la gente por válido. Ahora no. Entienden que aquello era una situación de urgencia, de que había que coger el equipo que lo traía Loco Lopetegui y que había que aplicar el modelo Mendilibar. De hecho, Andrés, yo lo avancé aquí. El proyecto que tenía el Sevilla era acudir a ese estilo de Mendilibar para salvar la categoría es que nadie se imaginaba que iba a terminar con el título, salvar la categoría y buscar otro proyecto con Iraola. Después ya...
Sí. Bueno, se dinamitó. Fue Monchi, que era su principal valedor, también se de Iraola.
Exactamente. Claro, no, UEFA, pero... ¿no? Bueno, lo es que ganaba UEFA. No, Monchi no era... Monchi no tenía las cosas muy claras de que Mendilibar abanderara la temporada. Bueno, eso es información que te ofrecen. Nadie. Ahora gana la UEFA, y mire usted ha ganado la UEFA, ¿no? Yo me paso usted, me tengo que poner de pie, ¿no? Porque usted ha ganado la UEFA, que la ganan muy pocos entrenadores. A partir de ahí...
¿Y cómo ganó la UEFA, eh? ¿A claro, quién dejó en el camino, eh?
Claro, a partir de ahí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el entrenador no ha estado afortunado. Y no está afortunado.
No ha estado bien, nada bien.
Los primeros partidos da el Sevilla una imagen mediocre y luego en sala de prensa dice cosas como, por ejemplo, estas, hablando de Sergio Ramos.
Mismo que desprende ahora mismo el Sevilla, Sergio puede ser un líder para dar tranquilidad y estabilidad al resto de sus compañeros.
Hoy nos ha gustado tener eso, estaba en el terreno juego, ¿eh? A ver, Sergio nos va a dar el pozo que tiene el hablar en el terreno juego, el tranquilizar a la gente joven que pueda tener alrededor suyo. Lo que pasa es que creo que también él se tiene que hacer a nuestro juego. Él hasta ahora creo que ha jugado en clubes que han dominado siempre. Ahora ya no somos tan dominadores en momentos determinados y a veces tenemos que cambiar el chip. Y ese chip también tiene que cambiar un poco, Sergio.
Esta para mí es la famosa, Andrés Escalera, la famosa madre del cordero. Ya no somos tan dominadores. Me da la sensación de que el entrenador... lo hice asumiéndolo. O sea, no es que ya no somos tan dominadores. Bueno, pues usted, si el Sevilla no es dominador en casa con Las Palmas, aquí sí hay un problema. Para mí ese es el fondo de la cuestión. Y si usted tiene al mejor central del mundo, o ha sido el mejor central del mundo, como es Sergio Ramos, que te puede dar salida de balón, que te puede dar competitividad, digo yo que el equipo tendrá que ponerse a ese nivel, no bajar el nivel de Sergio Ramos al equipo, ¿no? Esas son las cosas que a mí me chirrían y que me demuestran que en la mente Mendilibar va por un lado y tiene un proyecto y tiene una idea, porque él mismo lo dice, ahora lo vamos a escuchar cuando habla del estilo, y que la afición y el club va por otro lado. Es la sensación, sin querer cebarme, sin querer convertir a Mendilibar en el centro de la crítica, pero es la sensación, Andrés Escalera, que yo tengo en este momento, ¿no?
¿Escalera?
Sí, no, la verdad que... vamos a ver, escuchando esta reflexión de Sergio Ramos, yo la verdad que tampoco la entiendo. Yo no la entiendo. No entiendo porque hablamos de un futbolista que es capaz de jugar sin balón, con balón, de una forma o de otra, ¿no? O sea que yo creo que... Y que diga que ayer no estuvo bien, ayer salvo un gol cantado debajo de la portería después de un remate de Las Palmas. O sea que es que salvo un gol cantado, con el pecho, le dio con el hombro, no fue mano, claro, lo revisaron. Sí. O sea que para mí fue de lo mejor con Luque Bacchio que marcó el gol y Dimitrov y Pedrosa, ¿no? O sea que esos comentarios no sé si le sentarán bien a Sergio Ramos o no, pero la verdad que yo creo que están fuera de lugar.
Yo sinceramente creo que el entrenador es así,
Sí, sí, pero
vuelvo a repetir,
eso termina mal, así,
tendrá que mejorarlo.
Claro. Bueno, que lo dijo con Suso el año pasado cuando llegó, también sí. Que a Luque Bacchio le ha dicho que tiene.
Pero el año pasado le va. Claro, mira, yo pongo el ejemplo, Andrés.
Las situaciones son distintas.
Claro, ahora pero... que hay jugadores ahora mismo intocables en el Sevilla que no debe hacerlo, pues entonces se ha equivocado el Sevilla entrenador. ¿Qué quieres que te diga?
Exactamente.
Es que yo no.
Claro, claro.
Que pero, te quiero claro. decir que sí, sí, sí. Ahora el esquema de juego es que yo vuelvo a repetir. Sí. Yo creo que el Sevilla tiene que jugar a otra cosa con el equipo que tiene.
Pues ese
que
es
tiene
el análisis.
Mucha más plantilla que la Unión Deportiva Las Palmas para estar está. Todo el partido sufriendo claro. hasta el último claro. minuto dándole claro. el balón al rival, claro. evidentemente que estoy de acuerdo. Ahora, que creo que hay que darle un margen de confianza al entrenador porque claro. ha demostrado que el Sevilla puede jugar claro. muy bien y ante muy buenos equipos claro. también, pero en su forma de hablar, ¿qué pasa? ¿Que nos hace gracia cuando se lo dice a Suso y nos molesta cuando se lo dice a Ramos?
No, pero es más que yo esta respuesta de Ramos no la entiendo como una crítica a Ramos y saco a Ramos.
Que a Jordán le dijo que era una burra.
Una burra vieja.
Y ahí nos hacía gracia, madre mía, lo que ha dicho. Pues entonces no podemos elevar ahora tampoco.
No,
o
no.
sea, te quiero decir, o está mal para todo, es su forma de manejar
el vestuario.
Es que
no me entiende, Andrés. No me entiende.
Sí, sí, perdón.
No me entiende. No me entiende. Lo explico de otra forma. Para mí lo... Lo interesante de la respuesta no es lo que dice de Sergio Ramos, que yo creo que eso lo puede él matizar y podemos llegar a un acuerdo, porque él realmente lo que quiere es que Sergio Ramos que no saque la pelota a jugar, sí, que no juegue por dentro. Si es que es que es evidente, ¿por qué? Porque lo que le gusta es Rami de Leiva, pum, el pelotazo arriba. Es que eso es así, pero es que es así, ¿no? Es que no tiene vuelta de hoja. Pero mira, yo eso casi lo supero. Para mí, el tema más problemático es que asuma que el Sevilla no es dominador de los partidos. Pues, entonces, que el Sevilla tiene que ser dominador de los partidos, de muchos partidos. Ese, para mí, ese es el problema. Y yo, no quiero desenterrar ejemplos, ¿no? Pero es muy parecido al asunto de... ¿Os acordáis qué es lo que pasó con Jiménez, no? ¿Os acordáis, no?
Es que eso que ibas a decir, ya estaba yo esperándolo. No he querido sacar yo el nombre, ¿eh, Víctor?
No pero quiero desenterrar el tema.
Europa League, ¿eh? Esto claro. Va a ganar una Europa League, ¿eh?
Sí, pero...
No analizamos nada.
Pero a Jiménez...
Pero es que este hombre ha ganado una Europa League. Claro. Y claro. Este hombre, por tres partidos, y el cuarto lo ha ganado... Claro. Y claro. Que acá, es que lo estamos comparando con Manolo Jiménez, que prácticamente la afición del Sevilla no lo quiere venir a acercarse cerca de Ramón Sánchez Peor para coger el
ambiente. El ambiente se está poniendo parecido, pero es que
pues a Jiménez, lo
echaron un día antes de jugar a la final de la Copa Rey.
Muy bien, José María del Nido.
Sí, yo no digo que bien o mal, yo no quiero desenterrar aquello. Yo lo que quiero decir que es que a mí me da la sensación de que el entrenador está anclado en unas ideas que no están al nivel del equipo, o que el club y la afición entiende que con lo que se ha hecho hay más equipos para recuperar la sensación de grandeza y de ambición que perdió el equipo la temporada pasada cuando iba en picado a segunda división. Ese que lo puede hacer, claro que lo puede hacer. También es verdad que el propio entrenador, y esto hay que reconocerlo, Andrés, sin cebarme en la crítica, el propio entrenador reconoce que está aprendiendo, que cuando entra en el club y ve los títulos, que él ha ganado un título, pero que va a Manchester y casi tira por la borda la eliminatoria y luego rectifica, que los cambios los hacía tarde y cuando se le critica los hace pronto. Es decir, que está tomando, el año pasado cometió errores y fue rectificando, y creo que...
Y seguro que va a ir poniendo a que al final, y pone a Luque Bacchio desde el principio, claro. Y el Sevilla hace un partido a Ito y gana, pero no los puso, evidentemente, claro. Pero que es el mismo entrenador, con los mismos dejes en sala de prensa y con la misma cabezonería, sí. Que el presidente anunció a bombo y platillo que había renovado un año, cuando acabó la temporada.
Por ir cerrando, Andrés, y estoy completamente de acuerdo contigo, ni es blanco ni es negro, es verdad.
Exacto, eso es a lo que yo voy. Ni es blanco ni es negro,
pero... También me quedo con lo que dice Escalera, es decir, ni es negro para decirme usted se tiene que ir a la calle, ni es negro, pero tampoco es blanco, porque como dice Isaac, si nos analizamos cómo fue el partido de ayer, cómo fueron los cambios, cómo está haciendo el manejo y cómo fue su mensaje en la rueda de prensa, entonces lo que hacemos es que cerramos Copa y Sevilla, ¿no? Copa y Sevilla y los periódicos y nos dedicamos a hablar de...
Como le pongan la etiqueta de Manolo Jiménez... Se queda con la etiqueta de Manolo Jiménez. Y lo digo con todo el cariño que desde aquí le mando un abrazo a Manolo Jiménez. Está injustamente recordado en el Sevilla muchas veces, creo.
Está en sus manos. Pero también es verdad que ese debate está ahí y que el entrenador no ha dado con la tecla. Es decir, estar dos semanas, Andrés, y ya remato, estar dos semanas preparando el partido de Las Palmas para salir con Sourra, Quitío, Alberto Rey, Suso, eso es muy pobre, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no?
Pobre, ¿no? El mensaje es distinto a lo que hace, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo.
Pero
hay un pedazo de entrenador que es Manuel Pellegrini, fuera de toda duda también, que ahora te diré yo lo que me han parecido las dos semanas, cómo ha preparado el partido el Barcelona. Bueno, eso te quiero decir.
Enlazamos. Sí, vamos a escuchar. Esto es que decía Mendilibar de Sumaré, que también ha llamado la atención.
Sou muy bien, me ha encantado, me ha gustado. Es listo para los robos de balón, con balón después está bien, quizás le falte un poco más cuando llega a área contraria, pero al final tampoco le vas a pedir todo, ¿no? Pero creo que ha estado muy bien. Y Uba Sumaré, pues bueno, ha jugado poco tiempo. A ver, juega Sergio, porque me entiende lo que le digo, para empezar. Sumaré no me entiende, Entonces, tiene que hacer un esfuerzo para entenderme o tiene que haber un traductor muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y todavía eso no creo que he conseguido. Y es eso, ¿no? Al final, la gente que viene con poco tiempo de entrenamiento, porque parece que el fútbol es universal. Pero...
A ver, todo el mundo está, el equipo está pidiendo a grito ese medio centro defensivo. Yo creo, ¿eh? Yo creo que el entrenador del octacampeón de Europa no puede decir que su marino juega porque no lo entiende y porque no hay un traductor. Bueno, yo creo, ¿no? Yo creo. Ahora sí,
si lo
si
grave
vamos
no
a tomar.
Es que no ponga a Sumaré porque no lo entiende y porque no pone a Fernando, que te entiende perfectamente.
No quiero decir, entonces, ¿por qué lo pone en el tramo final del partido? Entonces, es incongruente con lo que dice, ¿no?
Entonces, si mañana dice Haaland, he decidido jugar en el Sevilla. Igual le da otra como serio, ¿no? Yo lo que quiero es jugar en el Sevilla para ir a la maestranza por las tardes. Entonces Haaland no juega tampoco, ¿no? Porque Haaland no creo que o habrá que... Es decir, creo que son cosas que aunque a lo mejor luego te lo explique Mendilibar y dice, ¿no? Los conceptos... Pero bueno, yo no creo que tampoco hagan falta... No sé si Sumaré habla una lengua escondida de una tribu africana, ¿no? No lo sé. Yo creo que para tener cuatro conceptos, para decir, salga usted ahí como pivote defensivo, yo creo que tampoco hace... Es decir, que es justificar algo que no tiene justificación, ¿no? Es decir, lo que no tiene justificación es el once inicial con el que sacó, que se equivocó el entrenador. Pero estoy también con Andrés, al entrenador, después de hacer el análisis, hay que darle tiempo porque el entrenador, en la temporada pasada, demostró que asumía los errores y que iba corrigiendo. ¿Por qué? Pues porque no es fácil subirse a un tren llamado Sevilla Fútbol Club viniendo de Eibar. Eso no es despectivo. Es como si a mí me dan mañana la dirección de la BBC. Pues posiblemente tenga apuros, ¿no? Tenga apuros.
Y el entrenador tuvo mucho mérito. Que el entrenador no es que Lopetegui, todo el mundo decía, hay que echar a Lopetegui que el que coja al Sevilla... lo convierte en un cohete. No. Echaron a Lopetegui, claro, trajeron a Sampaoli y no se fue el Sevilla a segunda división.
De milagro. Porque vino este hombre.
Se demostró que el entrenador hizo algo aquí.
Porque vino este hombre. Por eso hay que... Ni es blanco ni es negro, pero tampoco podemos quedarnos en un agua fría de ni vamos a esperar. No, mire usted, vamos a analizar. Vamos a esperar y vamos también a analizar. Hablando de entrenador, ¿no te gustó lo que hizo Pellegrini en el Camp Nou, Andrés?
No me gusta muchas veces que se tiene que enfrentar a un equipo grande. Pierde el equipo muchas veces su estilo, su ambición. Y en este caso, incluso a la hora de alinear, demostró Pellegrini lo que le importaba el partido, que era, dentro de los tres partidos que hay en la semana, el tercero. Tercero, el menos prioritario, un escenario nada propicio para hacer debutar a dos chavales, ya no digo en la temporada, sino en primera división, que no han pasado ni siquiera por segunda división, y después una tardanza en los cambios en la segunda parte, que llega vivo el Betis, el entrenador no es capaz de meter a dos pesos pesados como Pezela y como Guido, y no, pues un entrenador que los números están ahí. Desde que llegó al Betis, Víctor, te lo decía... Una victoria, 8 empates y 17 derrotas en los partidos que ha jugado contra Madrid, Barcelona, Atlético
clásico,
de Madrid y Sevilla.
Es un clásico Sevilla, del fútbol sevillano, ¿eh?
O sea, claro, es que no puede... Vamos a ver, que al entrenador le estorban estos partidos. Es la impresión que me da, sinceramente. Los ve en el calendario y dice, ¿dónde ha caído? ¡Uf! Me ha cogido delante un partido europeo. No sabe cómo quitarse de encima los partidos. Y normalmente, si no vas... con todos los sentidos puestos a jugar contra estos equipos que normalmente te ganan de todas formas, pero como vayas un poquito pensando en otra cosa, te burrean y el Betis el ridículo.
Sí, el plan, sí, exactamente. Bueno, asume el ridículo. Yo creo que el entrenador asume el ridículo porque su plan pasa por hacer un buen partido en Glasgow, donde tiene que sacar algo positivo y ganarle
al Cádiz.
Si es que está,
pues
a ver, pero ese es evidente que ese es su plan. De cara al próximo jueves, el Betis tiene un problema, problema de los defensas, Andrés, ¿lo vamos a analizar toda la jornada o ya lo zanjamos? Porque...
No, el problema de la defensa, Víctor, yo lo he dicho siempre, que el gran lunar del Betis está en las dos bandas defensivas, la izquierda que es muy blanda, la derecha que con Savali mejora, pero que evidentemente la lesión de 2 meses de Savali es un gran problema, y después se ha extendido a los centrales, se ha extendido a los centrales con la salida de Luis Felipe y que aquí no venga nadie. Te hace un día tonto 4 el Atleti, te hace 5 el Barcelona ayer, y bueno, pues a esperar, ¿no? A rezar porque el equipo vaya cogiendo consistencia, pero desde luego no parece que el cambio Abner-Miranda vaya a solucionar mucho, que el cambio Bellerín-Aitor vaya a solucionar mucho, y lo que hay que esperar que el equipo empiece a funcionar como bloque, porque lo del portero, eso sí puede ser tragedia, ¿eh? La planificación de la portería del Betis está supeditada al deseo de Pellegrini de que continúe Bravo, que todos los años pasa por un proceso de un par de lesiones musculares y demás, debido evidentemente a ya la edad, ¿no?, y la veteranía que tiene, y él asume ese riesgo. Pues a las primeras de cambio le ha venido el riesgo encima, Víctor. Y Escalera, le ha venido un riesgo que yo ni voy a hablar de Fran Vieites, el chaval sale nervioso a mitad de un partido, le deseo lo mejor en su carrera, ni voy a valorar la actuación. Pero el Betis tiene un problemón, ¿eh? Como Bravo no se recupere y esté 4, 5, 6 partidos Ruiz Silva, veremos a ver, ¿eh?
Sí, sobre todo es que no solo el portero, sino la defensa, ¿no? Al final va a tener un problema tremendo, pero a ver cómo lo soluciona. Debe estar ahora mismo comiéndose la cabeza el entrenador, pensando a ver qué hace, porque claro, ya no puede hacer tantas rotaciones, las puede hacer, ¿eh?, pero en algunos puestos no los puede hacer. Y va a acumular minutos de algunos futbolistas que yo creo que a Pellegrini no le gusta acumular tantos minutos, ¿eh?
Ah, una cosa, Escalera y Víctor, que además el entrenador ha dejado fuera a dos jugadores que le han fichado este año, al Timira y a Chadi, de la Liga Europa, ¿de acuerdo? Así que imagínate que llega con, digamos que con tranquilo a las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Europa League. De todas formas, no puede rotar. Es que la rotación de uno de los centrales, claro, y la rotación de uno de los mediocampistas defensivos tampoco la tiene. O sea, yo creo que la lista tampoco ha estado muy fino Manuel Pellegrini al elaborarla.
Sí, lo iremos. Ese dato sí es interesante, porque claro, son dos fichajes. Ahora, que no los ve para el, que no los ve todavía preparado. Bueno, pero es que son dos fichajes.
Pues ayer jugaron, anteayer, claro, jugaron, ¿eh?
Es que al final, claro, eso como decía un amigo mío, no fiche usted jugadores, no digo que sean malos, ¿eh? Pero él decía, no fiche usted jugadores malos que terminan jugando. No me refiero a estos dos jugadores, sino que si son jugadores que los que de momento no confía Pellegrini, pero los tiene en la plantilla, que es que van a terminar jugando y van a jugar mucho al tiempo, porque como tú dices, porque es que no tiene otro. Con respecto a la portería, habrá tiempo para hablar. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, Andrés. Yo no creo que haya habido ahí falta de planificación. El Betis tiene un portero titular, que es Ruiz Silva, y después tiene un veterano, buen portero, como es Claudio Bravo. Ha tenido la mala suerte.
Bueno, porque no te fijaste en la cantidad de partidos que fue el año pasado citado, convocado Dani Martín, ¿no? No te fijaste en plan mal, pero que si te pones a analizar, bueno, las jornadas que está de baja Claudio Bravo, dices, todo el año, pues son bastantes.
Entiendes lo que te quiero decir. ¿No? Sí, sí, que por un lado ese perfil de veterano que te cumple para ser suplente, pero que por otro lado no, porque ya tiende a demasiadas
un
lesiones.
Riesgo de
lesiones,
¿no? Futbolista, claro, de entrenador, ¿eh?
Futbolista del entrenador, que trajo el entrenador, que lo mantiene el entrenador.
Sí, y que confía mucho en él.
Ahí no, y eso es una apuesta del entrenador, ¿eh? Lo de la portería es una apuesta del entrenador. Ahí no se le puede, porque tampoco lo que se le puede pedir es que tenga el Betis otro tercer portero de élite.
No,
que tenga
un no
tercer
puede
portero
ser,
digno.
Y no, se portero, te pueden lesionar los, claro, dos porteros también, se te pueden lesionar. Es así.
Bueno, señores, vamos a ir despidiendo en este estreno del Deluxe de todos los lunes de 3:30 a 4 de la tarde para seguir analizando la jornada, que ha venido cargada de cosas interesantes. En el Sevilla hay también un detalle, yo cruzo los dedos, Escalera. Marcao ha vuelto a los entrenamientos, pero a Marcao hay que esperarlo, porque Marcao vuelve a entrenamiento y parece Triana, ¿no? Un pasito, dos para atrás, uno para adelante. Entonces
no
hay que...
No sé si es mejor ponerlo ya, porque si...
Exactamente.
Si otra y vez, Guardado también ya. En el Betis, ¿eh? Guardado ha vuelto también.
Y bueno, que hay una semana realmente interesante de fútbol. Ya viene lo que nos gusta a nosotros, con jornada entre semana de la Champions. Volverá a sonar el himno de la Champions el miércoles y el jueves, que viaja el Betis a Glasgow. Hasta luego, señores. Buenas tardes.
Adiós.
Ha estado mucho mejor que Oliva. Hasta luego.
Gracias.